LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.
¿Cómo están, amigos? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Al Fin Solo por Spreaker. Mi nombre es Leo Rearte, leo@lamanzanarodeada.com. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los amigos que me han escrito a mi tweet, a mi Twitter, L Rearte, como le estaba comentando recién, y que me empujaron, me recomendaron que no le perdiera pisada al excelente programa Tripcase. Tripcase para los viajes a la web y al servicio, y la verdad que hasta ahora me está sorprendiendo. Le tenía poca confianza a el tema de enviar por mail los pasajes que yo recibía, las reservas, para que Tripcase me hiciese un registro, y está funcionando perfecto. Así que nada de ingresar los datos manualmente, como ustedes mismos me dijeron que aprovechara y que lo hiciese de esa manera, especialmente Diego Andrés Fumerov, @FumeroDiego, y Cristian Olsen, que me dijeron, entre otras cosas, que Tripcase es, como dice Diego, o Cristian Olsen, @Chekhov. Pones todo y hasta te avisa los cambios de horarios de vuelos y puertas de embarque. Y también Tripcase, para todos aquellos que están planificando su viaje, te permite sincronizar toda la información que tenés allí, alojamientos, vuelos, autos alquilados, con tu calendario. Así que esto junto, y ya para cerrar definitivamente el tema, que si querés saber más sobre esto, solamente tenés que escuchar los podcasts anteriores donde nos deteníamos en el tema de los viajes. Junto a esta información, la de Tripcase, más lo que nos dejó Davidito Loco de los consejos sobre Inbox, cierran el círculo por ahora para esta planificación de viajes usando o teniendo de aliado a tu teléfono. Muchas gracias a todos los amigos que han escrito, y a Cristian también, Olsen, por enviarnos videos de cómo él disfrutaba los podcasts de La Liga, cómo los escuchaba en su auto. Muy simpáticos esos videos, así que muchas gracias, Cristian, y como dije recién, gracias a todos.
Leo Rearte está al fin solo.
Seguimos con el feedback, porque así como mucha gente me escribe a @LRearte, también tengo amigos nuevos que han escrito a leo@lamanzanarodeada diciendo: che, me gustaría tomar un café con vos, no te conozco, te escucho en los podcasts, paso por Mendoza y charlamos. Es el caso de Arturo Elizonde, un usuario de productos de Apple, que dijo: tengo ganas de que nos tomemos un café, escucho tus podcasts, escucho La Manzana Rodeada y lo de las ligas, y tengo mucho para contar también. Así que la verdad que muy rápidamente nos hicimos amigos y estuvimos charlando un rato largo. Me interesó mucho el perfil de él como invitado de este humilde podcast Al Fin Solo, porque a mucha gente le puede servir, porque él es una persona sumamente, sumamente ocupada, que hace todo con su iPad, todo lo contrario a lo que hago yo. Pero no te quiero adelantar nada, escuchemos la conversación con Arturo, que estoy seguro que a más de uno, por más que se va a hacer un poquito largo el podcast, a más de uno le va a servir. Me despido, mi Twitter es @LRearte y @LaManzanaRodeada, y los dejo con la charla con Arturo. Gracias, amigos, como digo siempre, yo estoy aquí solo porque ustedes están allí.
Estamos tomando un café con Arturo Elizonde, quien tuve el placer de conocer en este momento. Estamos tomando, insisto, un cafecito en un bar. Él viene de Malargüe y bueno, se contactó conmigo mandando un mail a leo@lamanzanarodeada.com, charlando de los temas que nos apasionan a todos, que es Apple, y dice: buen amigo, voy a pasar por Mendoza, si querés nos tomamos un café. Y claro que sí, estamos acá charlando. ¿Cómo estás, Arturo?
Bien, muy bien, la verdad que contento de haber dado este paso. Desde Malargüe, Mendoza queda un poco lejos, pero como vengo seguido, bueno, la idea era algún día juntarnos y conocernos y empezar a hablar de estos temas que a mí me apasionan, pero que normalmente uno tiene poca gente con la cual hablar de estos temitas.
El perfil de Arturo es muy interesante por sus ocupaciones y también porque ha decidido de alguna manera centrar todas sus actividades en el iPad. Por eso me interesaba charlar con él, porque a mí me pasó algo contrario. Yo descubrí, compré tempranamente el iPad, el viejo iPad 2, que todavía lo tengo, y soñé en algún momento con hacer todas mis actividades con él, y después descubrí que no, que era más fácil mi ecosistema con una MacBook Pro para el día a día, digamos, un iPhone para la cuestión de segundo a segundo, y la Mac Mini como server general. Entonces el iPad se me quedó fuera del sistema. Una de las cosas que quiero charlar, primero le voy a pedir a Arturo que se presente, que nos cuente lo que pueda contar de lo que hace, digamos, y cómo encajó el iPad en su historia, en su modo de trabajo, para ver si allí a todos aquellos que estamos un poco, que lo vemos un poquito de lejos, a la tableta quizás nos podamos acercar un poco más.
Bueno, a ver, un poco presentándome, yo trabajo en Malargüe desde hace 13 años en el rubro del petróleo, ¿sí? Esa es mi actividad principal, una empresa grande que todos conocen. En realidad ese sería mi principal trabajo, pero después me dedico a la docencia, por eso también vengo seguido acá a Mendoza, doy clases en la universidad en temas tecnológicos, soy geógrafo y especializado en sistemas de información geográfica y doy ese tipo de temas, los doy acá en la universidad en la carrera de geografía. Y también doy clases allá en Malargüe y asesoro en temas de ordenamiento territorial, también relacionado con la geografía, en el Malargüe, ¿sí? En Malargüe. Entonces, a ver, en IPF, perdón, en IPF, cuando yo estoy en la oficina, estoy normalmente sentado frente a una PC, en una notebook común, ¿sí? Y no hay manera de tener una Mac ni un producto de Apple, salvo que sea personal. Pero para los horarios fuera de ese laburo, encontré en los productos de Apple el ecosistema ideal para optimizar mi tiempo. Imagínense que 8 horas de trabajo en ese laburo no me deja mucho más para el resto.
No hay margen.
Y claro, no hay margen. Y a ver, el tiempo neto que uno pasa en las clases, dando clases, después, ¿cuándo preparas las cosas? ¿Dónde preparas el material? ¿Cómo haces toda la investigación que tenés que hacer con respecto al otro trabajo? También tenés que leer mucho material. Entonces, surgió en un viaje con la empresa a Buenos Aires la necesidad o la idea de empezar a leer cosas que yo tenía que leer, pero con un dispositivo que no sea ni la notebook que me daban en el laburo, que la tenía en la mochila, pero que sacarla en un avión, en el aeropuerto o a veces en el hotel mismo era medio engorroso, medio incómodo. Me dije, bueno, me voy a comprar una tablet. Entonces fui a un comercio conocido, ¿no? de una cadena conocida, en ese momento vendía Apple en Buenos Aires, y empecé a ver la vidriera de tablets que había en ese momento, años 2011, noviembre de 2011, y una de esas era el iPad 2, ¿sí? Y yo en un primer instante dije, no, me voy a comprar algo más barato, ¿no? Porque era la más cara, claro. Reconozcamos que era la más cara.
A mí me retaron cuando me la compré, o sea, era carísima en su momento.
A mí me retaron porque me la compré yo y no la había regalado, porque mi señora se ve que ya venía pensando en el iPad hacía tiempo. Pero me dije, bueno, a ver, leí en algún lado que con el iPad también se puede hacer música, y los músicos se están inclinando mucho a Apple porque le da muchas herramientas. Entonces, por ese simple detalle, me incliné por comprar un iPad. Yo nunca había tenido un producto de Apple. Y de hecho, cada vez que sentía un comentario era, no, porque Apple está todo muy cerrado, además es carísimo.
Porque vos además sos músico y tocas un instrumento, ¿no?
Claro, mi hobby es la música, toco guitarra, bajo y programo, y en realidad me gusta componer y grabar en casa. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, en los tantos viajes que estaba haciendo en esa época, en algún momento, en el hotel o en algún aeropuerto, en el avión, poder hacer algo que después termine en mi casa, ¿sí? Como parte del hobby. Y además, me imaginaba yo leer todos los PDF que tenía que leer por los diferentes trabajos, me los llevaba encima y los iba leyendo en el camino. Entonces me compré el iPad. El resultado, años después, es estar tan conforme con el iPad, que yo dije, bueno, si esta es la calidad de Apple, quiero seguir probando otras cosas. Entonces ahí es donde me compré una Mac Mini, y me regaló un amigo un iPhone 4 hace un año y pico, y lo tuve durante un año. Si bien tiene sus limitaciones, porque es un producto que ya lleva muchos años, me decidió a comprarme el iPhone cuando apenas pude, el iPhone nuevo. Y me compré, bueno, a fines del año pasado, el iPhone 6S. Podríamos decir que completé el círculo, ¿no?, del ecosistema. Y la verdad que estuvo, bueno, fueron todas decisiones muy, muy buenas. Por primera vez desde que me senté frente a una PC en el año 95 a laburar, 94, por primera vez sentí que la informática estaba para mí y no al revés. Es así de simple. O sea, me dejé de preocupar por el sistema operativo, por los drivers, por las incompatibilidades. El mundo ese cerrado que me habían pintado de Apple no era para tanto, y creo en este momento que no es cierto. Yo mismo tengo todo tipo de herramientas en mi iPad, Y bueno, a ver, el iPad lo uso como una herramienta principal de trabajo porque yo llevo todo en el iPad.
A ver, por ejemplo, ¿qué softwares está en tu top 10? Los imprescindibles del iPad de Arturo, ¿cuáles serían?
Y mira, por lo pronto, como te mostraba hace un rato, tengo el paquete de Riddle, que es una empresa que desarrolla software, me parece que solamente para iOS, no sé si hace para otras plataformas. Y de esa empresa tengo Documents, tengo PDF Expert, que permite hacer todo tipo de manejo con un PDF. También uso muchísimo la línea de Apple de oficina, ¿sí? el Keynote, que vendría a ser el PowerPoint de Apple. Sí. Tengo el PowerPoint, de hecho. Estoy pagando Office 365, entonces podría perfectamente utilizar PowerPoint, Excel, Word, que los uso, de vez en cuando los uso, sobre todo cuando uno recibe un documento de Word y lo quiere terminar, rápidamente lo hace ahí, pero perfectamente se puede hacer con Pages, ¿sí? Numbers no uso tanto, como soy geógrafo, los números de vez en cuando los uso, pero también es una herramienta. Estoy muy conforme con esos programas. Y después tengo otro que es muy bueno para PDF, el primero que usé para leer, corregir PDF, es el Goodreader. Goodreader es muy buen programa también. Y después, bueno,
hace unos años atrás, en el 2012, Goodreader era lo más de lo más. Se hablaba de navaja suiza. Después, Documents de Riddle. Y yo uso Google Docs, que está, para mí está a la par. Por ahí no es tan específico y por ahí no es tan claro y bueno, y al ser medio una aplicación web embebida en una aplicación, tiene sus problemas. Pero lo han dejado un poco atrás a Goodreader, pero no deja de ser un buen programa.
Claro. Sí, la preocupación más grande que tengo yo por cómo me muevo con todos estos dispositivos y la información que la necesito tener permanente es la sincronización. Que de hecho en estas últimas semanas estuve investigando cómo optimizar mi sistema para poder tener los documentos que yo necesito disponibles para edición permanente, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces me pasa que, por ejemplo, estoy esta tarde, tengo a las 20, sale el micro de vuelta a Malargüe, durante 3 horas o 4 tengo cero conexión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo sincronizado y bajado una copia en mi iPad del documento, poco puedo hacer con él. Entonces yo uso Dropbox, Google Drive, uso Box también, ¿sí? Y bueno, tengo también iCloud. Pero si yo no lo tengo sincronizado localmente, algunos por lo menos de los archivos, se me limita mucho la capacidad. Y a veces no encontrás una buena red Wi-Fi o, bueno, la empresa para la que yo tengo en línea, no funciona. Bueno, en Malargüe, si acá mandan mal las comunicaciones, imagínate en Malargüe, LTE no existe, 3G, bueno, yo creo que es el nombre nomás, muy malo, muy malo.
¿Y para música? ¿Usás, por ejemplo, el blog musical que hace poco salió? ¿Lo pudiste probar?
Mira, como tengo tantas actividades y la música está un poquito olvidada últimamente, solo tuve tiempo de probarla, pero me parece fabulosa. O sea, llega un punto en que vos decís, a ver, toda la vida soñé con eso. O sea, una herramienta que te deje grabar de manera simple y que además ahí inmediatamente te da herramientas para poder, no te digo terminar una idea, pero sí darle los primeros pasos, que son los que a veces te inspiran para seguir. Vos de tener una idea con la guitarra, ¿sí? O una pequeña melodía, o una letra, lo grabás y si vos le podés poner batería debajo, ya te empieza a mostrar un mundo que antes te lo imaginabas y ahora vos lo podés ir viendo expresado en el momento. Esa es una cosa fabulosa. Yo no soy un músico profesional en el sentido también de haber estudiado música, entonces que a mí me ayude a identificar las escalas, los acordes, las notas, y de esa forma yo poder trabajar más rápido con una idea, es muy importante.
Buenísimo.
Sí, sí, sí. Y además me encanta que sea tan rápido la progresión de trabajo entre esa herramienta y GarageBand, que es el programa que yo uso, ¿sí? Y GarageBand del iPad, después con el GarageBand de la Mac, ¿sí? Y algún día Logic Pro, que es el nivel de programa que yo usaba en la PC, que yo hoy no pasé a Logic Pro por una razón de que quiero aprovechar al 100% GarageBand, y cuando llegue al 100% no pueda sacar más jugo, me pasaré al otro.
Y hablemos de los inconvenientes de trabajar con el iPad, porque a mí me ha pasado, alguna vez me ha tocado dar clases también en la universidad y caer con el iPad y que todos te miren diciendo, bueno, ¿y cómo enchufo esto el proyector? Está bien, uno es previsor y se lo lleva en un pendrive, pasando antes por la Mac. Contame un poco, a ver, si ese es un inconveniente o de, a la hora de compatibilizar tu laburo con el laburo de tu empresa, ¿no? ¿Cómo te manejas?
Mira, justamente creo que es uno de los temas que más tuve que trabajar. Es cierto, es una limitación interesante que la fui solucionando de a poco con algunas ideas. Primero, que la gente se empieza a acostumbrar a usar la nube. Por ejemplo, hace un rato en la universidad me tenían que pasar unos documentos y yo le dije, bueno, pero vos, a ver, no estaban acostumbrados a usar mucho la nube, pero yo le digo, a ver, ¿tenés Google? Sí, ¿tenés Google Drive? Bien. Colgaron el Google Drive, me compartís esa carpeta y yo lo tomo de ahí. Entonces, a los 5 minutos yo ya tenía esos, ¿sí? Está bien, antes con un pendrive se facilitaba el tema. Y después, para llegar a un lugar y dar una conferencia, una clase con el iPad, lo solucioné con unos conectores que vienen con el Lightning, ¿sí? del iPad o del iPhone, y se conecta a los proyectores. Tengo uno para VGA y otro para, vendría a ser, HDMI.
¿Y ese no se va nunca de la valija, digamos? Está todo
el tiempo. No, eso va conmigo, yo creo que es la billetera, estos conectores y después el iPad. Ajá, si bien. Me llevo el iPad y me olvidé esto, no sé. Va, a ver, depende de lo que vas a hacer, ¿no? Ajá. Pero normalmente, como siempre voy mostrando cosas con las herramientas. El otro día tuve una reunión, no conseguíamos, allá en Malargo, no conseguíamos una sala con un proyector. Pero alguien me prestó un monitor de una PC, lo conecté al monitor de la PC y ahí varias personas yo les pude mostrar un trabajo, una presentación, y pudimos avanzar bastante rápido con eso. Otra herramienta, aprovecho antes me olvide, que uso mucho, es Quick Plan Pro. Quick Plan Pro permite planificar las tareas en el tiempo, es muy interesante. El programa similar de Microsoft, a ver si me puedo acordar, no es Visio, no. Project. Muchos seguramente conocerán Project, yo en el laburo lo uso, pero después en los otros trabajos, en mis tiempos libres, ¿no?
Es una especie de administrador del tiempo. No llega a ser como OmniFocus, no es un GTD.
Sí. No conozco OmniFocus, la verdad no sabría decirlo.
Pero viste ese sistema de la bandeja de entrada siempre vacía, donde vos tenés que... el sistema en el cual se basa el GTD es, digamos, un método de trabajo y de planificación. No sé cómo se llama.
No, esto es simplemente como el project. O sea, uno hace la lista de tareas pendientes, o la programación de las tareas, y las distribuye en el tiempo. Entonces, bien, yo sé que en tal fecha tengo que empezar tal tarea, en tal fecha tiene que estar terminada. Hace un seguimiento, y lo que está bueno, que se sincroniza con el calendario. Entonces me va haciendo avisos de cuándo la tarea tiene que comenzar y cuándo tendría que estar terminando, ¿sí? Entonces eso a mí me ayuda para decir, a ver, estoy atrasado con mi trabajo, adelantado, me va avisando, y yo voy teniendo una sincronización muy interesante con mi calendario. Eso
está muy bueno para los tiempos de muerte, que se dice, no me acuerdo exactamente cómo es la definición, pero viste que te marcan hasta tal fecha podemos extendernos con el plazo de tal trabajo. Bueno, para eso sirve. Recordame entonces el nombre de la aplicación.
Sí, el nombre de la aplicación es Quick Plan Pro.
Y es de pago, imagino.
Sí, es pago. Sí. No es barata, y lo único criticable es que no tiene versión para iPhone. Sí, que a mí me gustaría tenerlo sincronizado, pero como yo el iPad lo llevo casi como un accesorio fundamental, siempre lo estoy llevando al lado mío.
Durante el último tiempo se está hablando mucho de que caen las ventas de los iPad. Se habla mucho de cómo el iPhone se lo está comiendo a la tableta. De hecho, yo creo que el iPhone grande, el iPhone 6S Plus o el iPhone 6 Plus, le ha ido comiendo mercado por lo menos al iPad mini. ¿Qué opinas vos al respecto, y cuál es tu observación de esto, teniendo en cuenta el uso que vos haces, y cómo te has dado cuenta que el iPad por ahí es prácticamente el 80% de las cosas que necesitas?
Mira, la verdad que lo pensé mucho eso, porque cuando uno escucha las noticias de que caen las ventas y uno lo ve como una herramienta que para uno es fundamental, aunque entiende que cada uno tiene una vida y unas necesidades diferentes, yo digo, ¿cómo puede ser que estén bajando las ventas? Pero después entendí, son varias las razones. Primero, yo creo que al principio cuando se difundió tanto el iPad, fue un boom y mucha gente compró el iPad sin saber si lo necesitaba o creyendo que iba a reemplazar la PC que tuvo siempre en el escritorio, en la habitación, ¿sí? Y a veces es cierto, a veces no. Entonces lo que tiene que encontrar es como un punto de equilibrio, como herramienta, ¿sí? Dentro de su mundo va a encontrar un equilibrio que en algún momento lo encontrará y va a dejar de bajar, ¿sí? Esa es mi idea. Y otro aspecto que también dificulta por lo pronto al iPad, y no sé si al resto de las tablets, creo que no, pero sí al iPad, es la vida útil que tiene. O sea, el iPad 2, yo lo cambié por un iPad Air 2 el año pasado porque bueno, lo uso tanto y necesitaba también más espacio, pero el iPad 2 se lo di a mi señora y está fascinada y lo usa, ¿sí? Lo estaba aprovechando ella y la verdad que está como el primer día. Y diría mejor, porque el día que yo lo compré yo tenía iOS 5, hoy tiene iOS 9, es un poquito más lento que el iPad Air 2, pero en realidad es casi todo, o sea, y como herramienta es fantástica, sigue siendo una herramienta. ¿Y cuántos años tiene? O sea, prácticamente tiene 5 años. Y la batería, que eso es algo que mi señora todos los días me dice, es impresionante, no se le termina más. O sea, 10 horas netas de uso de batería. Evidentemente el procesador que tiene es de lo mejor que se hizo en cuanto a optimización de energía. Entonces, creo que
desgraciadamente eso se lo debemos a lo cercano que estaba la muerte de Steve Jobs, que Steve Jobs decidió no ahorrar en absolutamente nada y quiso acallar de un manotazo todas las críticas que había sobre el iPad 1 y dijo, voy a hacer una máquina súper potente, y no se especuló, porque yo creo que ese iPad 2 en otro momento de la historia de Apple hubiesen retaseado, hubiesen lanzado un iPad 1S con alguna mejora, y yo creo que fue una rareza en toda la historia de la compañía.
Sí, es cierto, al mismo tiempo creo que el iPad 2 es el iPad que él soñaba, pero a ver, con algunos libros que uno leyó sobre la vida de Apple y de Jobs, a pesar de que yo entré tarde a este mundo, ¿no? Creo que los primeros productos de Apple siempre son una especie de prototipo, ¿no? Último prototipo, ¿sí? Pasó con el iPhone 1 y pasó con el iPad 1, ¿sí? Y creo que también está pasando ahora con el Apple Watch. Sí. Creo que el 2, el segundo, el que se viene ahora, va a ser el que realmente dé las soluciones que uno espera. Sí, creo que el iPad 1 se acercaba, daba muchas cosas, era una novedad en el mundo, en muchos aspectos, pero no era lo que tenía que ser. El iPad 2 sí ya lo era. Esa es mi opinión. Pero es cierto que también el iPad fue como un caso aparte, ¿no? Y el iPad 2 fue tan buen producto que rompe con esa idea de la obsolescencia programada. Porque si fuera así, el iPad 2 se habría muerto hace 3 años, ¿sí? ¿No es cierto? Y no le conviene a Apple seguir teniendo un iPad 2 tan sano. Y sin embargo le siguen dando soporte con el iOS, y eso es fundamental.
Claro, totalmente. Ahí a la aplicación que vos me recomendaste, yo te voy a recomendar otra que es Overcast, que es gratis. Para escuchar podcast, porque sé que estás escuchando podcast con la de Apple, que no está mal, pero no te da posibilidades top como si te da Overcast, que te recomiendo que te bajes. Y contame cómo llegaste al mundo del podcasting y hoy qué estás escuchando.
Mira, creo que fue en iOS 8 que vino la aplicación podcast ya instalada, preinstalada, ¿no? Que muchos critican de Apple. Y la verdad que yo no sabía ni conceptualmente bien qué significaba un podcast. No, la verdad no nunca me había puesto a escuchar podcast. Entonces ingresé a la aplicación y dije, a ver, voy a buscar algo. ¿De qué tengo ganas de escuchar hoy? Bueno, noticias y algo de Apple. Busqué y encontré a los chicos de Puro Mac.
Todos arrancamos por ahí.
Claro, y después con el tiempo lo fui descubriendo a otra gente, a ustedes, ¿sí? Y hoy me parece una herramienta muy buena de difusión, de comunicación. Yo creo que hay un cambio generacional y hay un cambio, a ver, hay una evolución en las comunicaciones, y el podcast es una de esas patas de esa evolución, ¿no? Creo que ya hoy no sé si podría desinstalar los podcasts y vivir sin podcast. Y eso que yo todavía no doy el paso de tener mi propio podcast, pero como
que lo estás pensando, imagínate.
Y a veces lo pienso, lo que pasa es que, bueno, con mi vida tengo dos niños también, una familia, muchos laburos.
Animate, está bueno, ¿no? Que sea uno cada dos o tres meses.
Ustedes me están dando por ahí un ejemplo que por ahí no me dan los chicos de Puro Mac, que hacen podcast de 2 horas, entonces yo nunca me imaginé sentarme 2 horas, pero ustedes hacen podcast, algunos más cortos, y que están muy buenos.
¿Te referís a La Liga, no? ¿La Liga.fm o La Manzana Rodeada? ¿Conocís ustedes?
La Manzana Rodeada, el podcast Los Tuyos, sí, los
de... Sí, los de La Liga.
Sí, los de La Liga, sí. Y son, me parece muy práctico, también que vos tenés 10 minutos, haces esto que estamos haciendo ahora, y la verdad que incluso para el que escucha a veces no tiene 2 horas, tiene 10 minutos, escucha algo, se entera de cosas, esto también mucha gente le puede ayudar, no solo por las recomendaciones. Yo el otro día escuché un podcast en el que vos estuviste invitado, ¿no? Y aprendí muchas cosas que yo no sabía, y además se me prendieron las lamparitas de otras cosas que podía hacer. Entonces,
hablo aquí con Hatun.
Exactamente, con Federico. Muy buen podcast, muy buen capítulo, episodio. Aprendí varias cosas sobre las herramientas para emprendedores, y algunas las voy a empezar a aplicar, incluso en trabajos que no son de emprendimiento, como el mismo trabajo de esta empresa en la que trabajo. Yo estoy a cargo de un pequeño equipo de trabajo, entonces algunas de esas ideas las voy a empezar a aplicar ahí también.
Mira que bueno, y uno cuando hace un podcast ni se imagina que puede estar ayudando a algo tan importante como el laburo diario de un grupo de personas, ¿no?
Sí, es que es así, porque la experiencia que uno cuenta, que ustedes cuentan, y las herramientas que conocen, y además no solamente hablan de una marca, de un teléfono, de una computadora, ustedes están dando herramientas, ¿sí?, que tienen que ver con la forma de trabajar. Hay una nueva generación que está buscando nuevas herramientas, pero también nuevos procedimientos. Sí, suena muy duro, procedimiento, nuevas formas de trabajar, ¿sí? Y lo de los emprendedores también, a ver, es un mundo abierto hoy. Entonces, cuantas más herramientas se difundan y más ideas, y bueno, uno va como tomando parte de eso y va diciendo, a ver cómo puedo aprovechar esto a mi vida. No, son, te digo que no son podcast, simple diversión ni entretenimiento, ¿no? Al contrario.
Yo creo que el problema que tiene el podcasting es que la gente todavía no entiende exactamente qué es. A mí se me ocurrió decir que es una especie de Netflix de la radio, para que la gente lo entienda y se anime, porque viste, Netflix está asociado a algo divertido, algo que yo puedo manejar en mis tiempos libres, porque durante mucho tiempo estuve diciendo es radio online y todo así, bueno, cosa de radio aficionados, viste, así como con este es el Netflix de la radio, anda un poco mejor, la gente se anima a probar, pero tiene algo que es mucho mejor que el Netflix de la radio o que la radio, que es que se pueden tocar temáticas que en la radio nunca existirían por la propia masividad. Vos podés hacer un podcast de geología si quisieras, o de docencia, o de algo súper específico, y vas a encontrar pares.
Bueno, después de escucharte a vos con Federico en el auto viajando a Mendoza, a Malargüe, perdón, con mi señora empezó a pensar y buscó después podcast de inglés. Ella es profesora de inglés y va a dar clases de inglés allá, empieza ahora de vuelta, después de un tiempo, y empezó a encontrar cosas muy interesantes, muy buenas. Entonces, es eso, o sea, es una nueva forma de comunicación, pero también desde el punto de vista de profesional es una nueva herramienta. Yo creo que no se le sabe, no se le conoce todavía el límite, y no sé si tiene un límite en cuanto a las aplicaciones o a poder definirlo de una manera simple. Es una herramienta de comunicación que para mí está haciendo un cambio radical hoy.
Bueno, yo te animo, te empujo a que hagas tu propio podcast, porque hay muchas áreas que sería bueno aprender, por ejemplo, de la música, concretamente con la Mac, o de todo lo que tiene que ver con procedimientos hardcore de trabajo, con aplicaciones, o incluso, mira, concretamente lo que estuvimos hablando hoy, de vivir con el iPad, y solo con el iPad hay un montón de temáticas que sería bueno, y yo obviamente me suscribiría a ese podcast, así que animarse, encontrar un poco de tiempo y hacerlo.
Bueno, prometo empezar dentro de poco, vamos a ver cómo sale, pero sí, hay muchas cosas de las que hablar. Lo que voy a tratar de hacer es de focalizarme en alguna temática o en alguna línea en la que crea que puedo realmente aportar algo. ¿Sí?
Buenísimo.
Así que, bueno, muchas gracias por esta
invitación. No, gracias a vos por mandar el mail, por haber escuchado, bueno, escuchaste el podcast y te animaste a escribir. Y buenísimo que podamos compartir un rato ahora tomando un café antes de nuestros trabajos. Y bueno, seguimos en contacto. No sé si querés dejar algo de red social, algún Twitter o algún mail o algo para que te contacten.
Arturo Elizonde es mi nombre. Twitter, la verdad que hace poco, lo estoy descubriendo junto con el podcast para hacer seguimiento a las personas. Me pueden ubicar ahí también, siempre haciendo comentarios y aportando lo que ustedes dicen. Y mi mail es arturo.elizonde con doble S y al final, @gmail.com. Así que el que quiera comunicarse. Un problema, al contrario.
Muy bien, para los fanáticos de Apple, que nos gusta reunirnos, ¿viste? Esas cosas que pasan. Gracias, Arturo.
Gracias.
Leo Rearte está al fin solo. Al fin solo.